El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Quedan cuatro equipos con vida todavía, los Dodgers de Los Ángeles, claro, tratando de remontar esa ventaja que tienen los Bravos de Atlanta hasta el día de hoy. Todo puede cambiar, pero los Bravos con una marca de 3 juegos ganados, solamente han perdido 1. Se juega, claro, el quinto partido todavía en el estadio de los Dodgers. Mientras tanto, la otra serie también bastante interesante. Houston comenzó lento, los Medias Rojas de Boston comenzaron ganando y esa serie también ha girado en otra forma interesante. Le tenemos todos los detalles, también algunos movimientos de managers que han sido firmados a largo término, al igual que todavía la búsqueda para un representante para los Mets, o sea, buscando lo que es el gerente general y tal vez vicepresidente. De eso le vamos a hablar en unos segunditos. Recuerden que el peleador número 1, libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, planea hacer historia en el boxeo, pero el campeón invicto Caleb Plant se interpone. Está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido, Canelo Álvarez contra Caleb Plant. Eso va a ser el sábado 6 de noviembre en vivo por Pay-Per-View. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Como siempre, un placer poder compartir contigo y con todos los oyentes, Félix.
Bueno, bastante emocionante lo que son estos playoffs. Sabemos que de la manera que Boston llega a la final de la Liga Americana, la serie de campeonato frente al equipo Los Astros de Houston. Y hace unos días, Kevin, y digo esto que hace unos días, porque cambia cada serie, o por lo menos estas dos series, como que cambia día a día en quién tiene la ventaja. Comenzó muy bien el equipo de Boston, pero simplemente el bateo y la falta de picheo ahora tiene a Houston en muy buena posición.
Correcto, Félix. Vemos en ambas series, ¿verdad?, el momentum cambiando con frecuencia. Y en el caso de la Liga Americana, bueno, los Astros ganaron el primer partido en su casa. Fue una buena victoria, considerando que estaban perdiendo ya en las entradas finales. Vino un cuadrangular de José Altuve y después otro decisivo de Carlos Correa. Pero luego, como tú dices, el equipo de Boston ganó los dos partidos siguientes, dominando básicamente, sobreanotando a los Astros de Houston 21-8. Y en ese lapso se lastimó Luis García, ya se sabía que ellos no iban a poder contar con Lance McCullers Jr. Y con la serie 2-1 a favor de Boston y con Zach Greinke, que prácticamente no ha lanzado en el último mes y que ya está, se ve un stuff muy debilitado de Greinke, muy disminuido. Uno pensaba, bueno, los Medias Rojas tienen una excelente oportunidad de poner esta serie 3-1 a su favor y de probablemente ganarla. Sin embargo, hay que darle todo el crédito a los Astros, que lograron rebotar en el juego 4. El relevo de Christian Javier y de Kendall Graveman fue vital. Y ya al final del partido, pues el equipo de los Astros hizo un tremendo rally. Y esa ofensiva, sabemos, Félix, que es capaz de hacer esas cosas. Lo decíamos la semana pasada, está fue la mejor ofensiva del béisbol en esta temporada y más o menos esa ha sido la norma en el pasado reciente. Y son jugadores que tienen experiencia de playoffs, que Además de que pueden sacar la pelota del parque, lo primero es que son buenos bateadores y sabemos que esa ofensiva de Houston es capaz de hacer explosión en cualquier momento. Bueno, ganaron ese juego 4 y ayer el equipo volvió a batear de manera consistente y yo creo que más, es cierto que los Medias Rojas de Boston no han bateado en los últimos 2 partidos, pero creo que lo principal, lo que provocó la merma de ayer fue Framber Valdez. La verdad es que el lanzador dominicano se vio dominante con esa bola rápida de 2 costuras que le permite ser el pitcher hoy en día que más batazos en el suelo consigue. Este año el 70% de los contactos que le hicieron a Framber Valdez fueron enrodados, porque además de esa bola rápida de 2 costuras tienen un excelente picheo en curva. Y ayer lo vimos probablemente en el mejor juego de su carrera. Solo 3 de los 24 outs que sacó se produjeron fuera del infield. Y lo más importante es que le dio 8 episodios al equipo de los Astros. Y yo creo que se merece crédito Framber Valdez y también el manager Dusty Baker por permitir que Valdez en realidad cubriera ese trayecto. Creo que era un asunto de necesidad porque los Astros necesitaban descansar algunos relevistas, pero con todos estos manejos curiosos, extraños del picheo que hemos visto de algunos equipos en la postemporada, fue la realidad interesante ver a Valdez navegar esos 8 episodios y hacerlo de manera dominante. Y la ofensiva de los Astros lo premió en gran forma. Jordan Álvarez con una tremenda actuación, cuadrangular, doble, sencillo, 3 remolcadas contra Chris Sale. Yuli Gurriel remolcó 3 carreras. José Altuve pegó un hit en 4 turnos y anotó un par de carreras. Había pegado jonrón en el partido anterior. Y es que son demasiadas armas en esa ofensiva de los Astros. Una de las cosas que decíamos es que los Medias Rojas de Boston tenían que batear para ganar esta serie. Bueno, lo hicieron en 2 partidos, los ganaron. Pero ahora en los últimos 2 son los Astros los que han sobreanotado a Boston 18-3. Entonces ahora la serie vuelve a Houston. Es cierto que la situación del picheo abridor de los Astros sigue siendo precaria. El plan hasta ahora es que Luis García inicie ese juego 6, quizá José Urquidy el séptimo. Pero ellos van a estar en su casa, tienen la ventaja, 2 oportunidades para ganar un partido y no se puede apostar en contra de esa ofensiva. O sea que la realidad es que el momentum lo tiene el equipo de Houston ahora. Vamos a ver si los Medias Rojas de Boston son capaces de rebotar y sobre todo de ganar 2 juegos consecutivos en Houston, donde los Astros a través de estos años han sido sumamente difíciles.
¿Te preocupa, Kevin? Y claro, vamos a poner aparte el trabajo que hizo Valdez en el día de ayer, como tú mencionaste, pichó hasta el octavo inning. ¿Pero te preocupa esto de la moda que vamos a poder ver las postemporadas? Vemos varios lanzadores agonizando ya en la parte final de la temporada, mirando que, los managers están recios para que un lanzador enfrente una alineación por una tercera vez. ¿Piensa que este cambio va a ser definitivo? O sea, ya esos años de ver un pitcher dominante se acabó.
Honestamente, a mí la tendencia me preocupa mucho, Félix, porque uno entiende que el deporte, en este caso el béisbol, como todo en la vida, tiene que evolucionar. Pero esta es una evolución que no le conviene al béisbol. Y vamos a ver esto desde el punto de vista del negocio del béisbol. Una de las cosas que tradicionalmente se ha vendido del béisbol es que tú en un buen día, vámonos al 2019, a la Serie Mundial de Washington y Houston. Tú podías decir un buen día, bueno, Max Scherzer contra Justin Verlander. Tú estás vendiendo ese matchup. O, qué sé yo, Clayton Kershaw contra Blake Snell, pensando en el año pasado. Y de la manera que los equipos están utilizando sus cuerpos de lanzadores, la realidad es que se le está quitando importancia al lanzador abridor. Hay quienes dicen que esto podría ser hasta una estrategia para bajar un poco el valor de los lanzadores abridores. Pero para mí es una tendencia muy preocupante. Yo creo que es algo que en algún momento jugadores y dueños tendrán que conversar y yo no sé si establecer algún tipo de regla para tú por lo menos devolverle un poco de importancia al lanzador abridor. cuando comenzamos a ver el opener, cuando los Rays de Tampa Bay, por una situación de necesidad que ellos tenían, comenzaron a utilizar un relevista para abrir los partidos y a hacer juegos de bullpen, yo creo que en ese momento uno vislumbraba que podía llegar un momento en que eso lo viéramos en los playoffs, pero lo estamos viendo con una frecuencia significativa y con equipos como los Dodgers, por ejemplo, que tú, la verdad es que no esperarías que con la profundidad que ellos están supuestos a tener, aunque está comprometida esa profundidad ahora, estas cosas no ocurrieran. Además de todo, te voy a decir que pienso que no es un estilo de béisbol atractivo, que tú vas a ir a un juego y de repente te vas a encontrar con un relevista que probablemente sea un virtual desconocido, que va a iniciar el partido y después vendrá otro y quizá otro más, y habrá otro lanzador por ahí desconocido que es el que va a sacar la mayor cantidad de los outs. No creo que eso sea atractivo ni ayude a vender el béisbol. Necesitamos las figuras, y los lanzadores abridores normalmente han sido de esas figuras importantes. Así que a mí me parece que no es ni atractivo, es un modelo que ni es atractivo, sobre todo cuando ocurre con tanta frecuencia, ni es positivo desde el punto de vista de tu poder mercadear el deporte como quieres.
No, definitivamente estamos mirando eso, Kevin, y sabemos que no ha cambiado el béisbol, y básicamente con tanta información, ya por picheo se sabe más o menos lo que puede tirar un lanzador, pero esto de ver a Julio Urías entrando en octavo inning y después comenzando, bueno, a todos lo tienen un poquito preocupado esta situación, pero como tú mencionaste, vamos a ver lo que hace el béisbol. Y ahora uno mira los años venideros, un contrato de Garrett Cole, ya el de Max Scherzer tiene bastante tiempo, pero ya parece que esos contratos abridores ya van a pasar a ser algo de historia.
Correcto, porque si los equipos cada vez dependen menos de los lanzadores abridores, es una reacción natural que no van a querer pagar esos salarios por un abridor, y por eso es que existen esas teorías de conspiración de, bueno, sea adrede o no, aquí vamos a ver que los lanzadores abridores van a perder valor. Y tú te encuentras de la misma forma que hay equipos que en realidad ya no manejan su bullpen con la idea de, bueno, tenemos que llevar la ventaja a este señor que está aquí, que es nuestro cerrador y que es el hombre que va a tirar el noveno episodio y que va a tirar en 50 situaciones de salvamento en cada temporada. No, hoy en día los equipos pueden utilizar a un relevista en la mayoría de las ocasiones, pero habrá otros que van a preservar ventajas también, dependiendo de los matchups y de lo que los números indiquen. Y de nuevo, uno trata de ser progresista. Yo creo que hay muchas cosas interesantes, positivas, que la analítica ha traído al béisbol. Pero yo creo que el tema del picheo ahora es motivo de preocupación para muchos, y por eso pienso que es algo que se va a discutir, quizá establecer algún tipo de límite de lanzadores que se pueden utilizar por partido, o poner en el roster algún tipo de restricción a la cantidad de lanzadores del roster total que los equipos pueden tener. Me parece que también habrá que controlar un poco el asunto este de que hoy en día los equipos están constantemente enviando lanzadores a Liga Menor, trayendo un brazo fresco. Tú te encuentras con casos este año de lanzadores que fueron bajados a Ligas Menores 6, 7, 8 ocasiones, porque eso responde a una estrategia organizacional de algunos equipos. O sea que hay muchas cosas que hay que ver, y yo creo que es importante que eso se haga para devolverle un poco la importancia a los lanzadores abridores.
Sí, me está pareciendo como un juego de softball, definitivamente. Eso sí, no le ha quitado la emoción de lo que son los juegos. Kevin, bastante interesante estos juegos de campeonato en la Liga Americana, en la Liga Nacional. Pensando en el lado de Boston, ahí mirándolo por arribita, como se dice, Chris Sale no le ha brindado nada a este equipo de Boston.
Y la realidad es que tú sabes que cuando un pitcher regresa de una cirugía, Tommy John, tiende a tener altas y bajas. En el primer año después de la cirugía, cuando reaparece, no estoy diciendo que siempre ocurre así, pero podemos revisar la historia y te vas a encontrar con casos frecuentes de ese tipo. Sale comenzó muy bien, pero él ha tenido problemas no solamente de stuff, sino también de problemas con su mecánica, que es algo que le ocurre a lanzadores que vienen de una cirugía, recuperar su mecánica, poder repetirla consistentemente. Y una de las cosas que Alex Cora ha estado diciendo es que ellos se han mantenido trabajando, viendo los videos de Sale, seguro viendo videos de antes y después, cuando él estaba saludable, cómo está ahora, tratando de llevarlo a donde él estaba durante sus mejores momentos. Pero eso tiende a ser un proceso, y cuando tú tienes que hacerlo en medio de una carrera por un título divisional y después en los playoffs, no hay dudas que es complicado. En el caso de ayer, yo te voy a decir que tuvo sus momentos, que lució muy bien, estaba tocando 96 millas con su bola rápida y pudo llegar hasta el sexto episodio y manteniendo el juego cerrado. O sea, después de 5 entradas, el partido estaba 1-0 en el caso de ese juego 5 entre Houston y los Medias Rojas de Boston. Estaba 1-0 ganando Houston por un cuadrangular de Jordan Álvarez. Te puedo decir que lo que me sorprendió fue que en el sexto inning los Astros comienzan amenazando, envasan un par de corredores, uno de ellos por un error de Kyle Schwarber, y viene a batear a Álvarez, que ya le había conectado cuadrangular por encima del monstruo a Sale y después un doble contra el monstruo, un sencillo contra el monstruo, porque el batazo fue tan contundente que Álvarez se tuvo que quedar en la inicial. Y era un momento donde en realidad el movimiento era complicado para Alex Cora, porque una de las cosas que esa alineación de Houston tiene es mucho equilibrio en cuanto a zurdos y derechos. Tú tenías a Álvarez, pero después venía Carlos Correa, o sea que si le traías un zurdo a Álvarez, ese zurdo iba a tener que enfrentar a Carlos Correa, aunque después viene Kyle Tucker, porque ellos alternan muy bien bateadores zurdos y derechos. Es una de las razones por las cuales el líder de los bateadores de la Liga Americana, Yuli Gurriel, batea séptimo en esa alineación. Es una combinación de talento y de ese equilibrio que busca Dusty Baker. Entonces, no era tan fácil, pero honestamente, después de que Álvarez le había hecho esos 2 contactos a Sale, no pensaba que le iba a lanzar una tercera vez. Bueno, pues la decisión fue mantener a Sale en el box, y Álvarez al primer lanzamiento le conectó tremenda línea, doble por el jardín izquierdo. La verdad es que Álvarez utilizó esa parte izquierda de manera magistral contra Sale, que es lo que hay que hacer si tú eres bateador zurdo contra un lanzador de las características de Chris Sale. Y después de ahí, pues vino el relevista Ryan Brasher y permitió un par de batazos que provocaron carreras que fueron al récord de Sale. O sea que por lo menos, digamos que ayer se vio mejor después de una salida pobre contra los Rays y una también efímera e inefectiva contra el equipo de Houston. El asunto es, al final del día, los Medias Rojas, digamos que no consiguieron lo que buscaban de Sale, cayeron debajo en la serie y ahora van a tener que depender para esos 2 partidos finales de Nathan Eovaldi, que por cierto lo hará después de lanzar hace un par de días. Eovaldi ya fue el lanzador del juego 2 y tiró bien, como lo ha hecho a lo largo de la postemporada. Y entonces ya para un eventual juego 7 pondrán la pelota en la mano de Eduardo Rodríguez, que ha sido el hombre que quizá ha tenido la mejor apertura del equipo de Boston en lo que va de serie.
Mucho bien al equipo de Boston. Claro, derrotan al equipo los Yankees en ese juego de Wild Card. Vienen entonces, derrotan a Tampa Bay. Y uno piensa, bueno, ha sido una temporada exitosa para el equipo de Boston, pero ¿cómo se mide, cómo va a venir la gerencia de llegar tan lejos y tal vez la falta que se ven evidentemente ahora con el equipo? ¿Cómo hacen ese balance el equipo de Boston y tal vez dejar ir a algunos jugadores que no le van a servir para años futuros?
Mira, la realidad es que en una temporada recortada en 2020, este equipo terminó con peor récord que los Orioles de Baltimore. O sea, la realidad es que lo que lograron esta temporada fue importante. O sea, estar a estas alturas compitiendo es algo que nadie esperaba. Y yo creo que hay que, tú ves el roster del equipo de Boston y hay que darle mucho crédito a la gerencia encabezada por Heim Bloom, por traer hombres como Kike Hernández, que se convirtió en un jugador muy importante para el equipo. Hunter Renfro, que aunque no ha bateado en estos playoffs, fue un hombre sumamente productivo en la serie regular a un costo de $3 millones. Después que, dicho sea de paso, los Rays lo habían dejado fuera. la adquisición de Garrett Whitlock vía el sorteo regla 5, para mencionar algunos. O sea que en realidad el equipo, sin hacer ninguna contratación de alto impacto, multimillonaria, en la pasada temporada muerta, se hizo más versátil y comenzó muy bien esta temporada. Y la realidad es que han rebasado las expectativas. El propio Chaim Bloom ha dicho que él tiene que tratar de hacer un equilibrio, de mantenerse competitivo y reconstruir una finca que en realidad encontró en muy mala situación por los cambios que hizo el equipo de Boston en la época donde Dave Dombrowski era el presidente de operaciones de béisbol, buscando ese campeonato que lograron en el 2018, y posteriormente tuvieron que cambiar a Mookie Betts antes de perderlo vía agencia libre. Entonces yo creo que lo importante para Boston es que ellos tienen un núcleo ofensivo que va a estar ahí, que va a regresar. Rafael Devers, Xander Bogaerts, Alex Verdugo. A mí me luce que J.D. Martínez tiene una cláusula de escape en su contrato que probablemente no utilice y se quede con el equipo. Y entonces la idea es tratar de construir alrededor de ese grupo. Yo creo que un nombre muy importante en el plan de los Medias Rojas del 2022, lo hemos mencionado, que es Chris Sale. La realidad es que ese es un hombre que básicamente está iniciando un contrato de 5 temporadas. Hay una gran inversión en él y el equipo de Boston va a necesitar que él lance como Chris Sale en el próximo año. Jugadores que me parece que probablemente nos regresen: Kyle Schwarber, que ha sido una excelente adición, pero en realidad Schwarber, desde un punto de vista de la defensa de Boston, es un jugador que no encaja muy bien. Me parece que el inicialista de los próximos años de los Medias Rojas será Bobby Dalbec, y en su defecto el prospecto Tristan Casas. Ese es un jugador que no ve regresando. Está el tema de Eduardo Rodríguez, que es agente libre. Habrá que ver si ellos pueden retenerlo. En caso contrario, tendrán que en realidad procurar picheo abridor en el mercado. Y me luce que vamos a ver cambios en el bullpen del equipo de los Medias Rojas. Y movimientos que quizás tú no veas el equipo de Boston firmando un agente libre de alto calibre, un hombre de $200 millones, pero sí contrataciones que puedan incrementar la profundidad y la versatilidad del roster. Eso es el modelo que Chaim Bloom implementó en Tampa, que hemos visto Andrew Friedman, que salió también de Tampa, a implementar en el equipo de los Dodgers. Creo que en el caso de Boston va a ocurrir algo parecido. Y la ventaja de estos ejecutivos que han probado ser exitosos es que en un equipo como Boston, por ejemplo, Bloom tiene la capacidad económica para hacer más cosas con ese roster. O sea que me parece que ese es un equipo que tiene con qué seguir compitiendo y definitivamente con cambios. Y yo creo que algo que también tenemos que prever es que Tanner Houck va a ser una parte muy importante de la rotación de los Medias Rojas en la próxima temporada.
Mientras tanto, el equipo de Houston, claro que se acerca mucho más a llegar a la Serie Mundial que el mismo equipo de Boston. Kevin, ya se puede poner a dormir eso de que el equipo usó esas señas hace unos años para ganar. De lo que me parece que este es un equipo élite y simplemente, bueno, recibieron ayuda, pero como que eso no fue lo más importante, sino que este equipo de verdad es un equipo que está ya armado para competir todos los años en la postemporada.
Mira, Félix, la realidad es que el error que se cometió, yo creo que es algo que de alguna manera va a perseguir ese equipo por un periodo de tiempo. Ahora, la calidad ofensiva de ese grupo es incuestionable. De nuevo, tú puedes buscar en el caso de 2021 estadísticas convencionales, llámese carreras anotadas, promedio de bateo colectivo, proporción de ponches, porcentaje de envasarse. Houston está a la cabeza de la lista. Si te vas a estadísticas no convencionales, el WAR, las carreras por encima de las victorias por encima de nivel reemplazo, WRC Plus, la estadística de carreras creadas ponderadas, y Houston también está a la cabeza de la lista también, y lo están haciendo aparentemente de manera limpia, y es porque José Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman, Yuli Gurriel, Jordan Álvarez, Michael Brantley, que es un hombre subestimado, y Kyle Tucker, con el desarrollo que tuvo este año, estamos hablando de 7 bateadores de un nivel altísimo, nivel de calidad altísimo. Entonces La realidad es que ese es un equipo capaz de batear el picheo de calidad y ser productivo contra cualquiera. Claro, es un equipo que va a entrar en transición. Ya el año pasado perdieron a George Springer. No me parece que Carlos Correa va a regresar con ellos, y ahí me parece que a partir de la próxima temporada vamos a ver a un talentoso jugador dominicano llamado Jeremy Peña jugar bastante en el short del equipo de los Astros, pero van a perder otra pieza muy importante de su ofensiva. Y el Zach Greinke no creo que ya vaya a estar más con el conjunto. Ellos van a ir dependiendo más de ese picheo joven. Pero creo que algo importante que ha hecho Dusty Baker en estos últimos dos años es que tú notas que hay lanzadores jóvenes desarrollándose. Framber Valdez, Cristian Javier, este año Luis García, que fue uno de los principales novatos de la Liga Americana. A Javier lo vimos lanzando desde el bullpen este año. Me luce que eventualmente regresará a la rotación. Y eso es importante, porque se ve un núcleo de un cuerpo de lanzadores que deberá mantener a los Astros competitivos. Y en el caso de esta temporada, pierden a Correa, pero todavía tú tienes ahí 5, 6, 7 jugadores ofensivos que van a mantener un nivel de producción alto, si están saludables. Así que, de nuevo, no creo que lo que ocurrió en 2017 eso se vaya a olvidar, pero yo creo que los Astros de Houston han probado que ellos sin ayuda pueden ser sumamente productivos y pueden ser un equipo con capacidad inclusive de ganar un campeonato.
Para cerrar el tema de Houston, José Siri no ha salido de la nada, Kevin, a jugar en center field usando la velocidad. Vi unas cuantas buenas jugadas en el Fenway Park. Siri, ¿no?, que estaba con Cincinnati, siempre se reconoce por su gran velocidad. ¿De dónde aparece Siri para ir ayudando a este equipo de Houston?
Mira, a través de los años hay casos en la Liga Dominicana de jugadores que uno los ve regularmente jugando béisbol invernal y tú dices, en algún momento este jugador tiene tantas cualidades que aunque sea un poco tarde, se va a establecer en Grandes Ligas. Y te puedo poner 3 ejemplos y te los voy a dar cronológicamente. Primero Jerónimo Berroa, después David Ortiz, el Big Papi, y luego Nelson Cruz. Fueron 3 jugadores que vieron mucha acción en el béisbol invernal, dominaron la liga en su momento y eventualmente, quizás no a la edad que ellos hubieran querido, alcanzaron un nivel de estelaridad en Grandes Ligas. Claro, el más alto de todos el de Ortiz, pero Cruz también ha tenido una gran carrera. A mí me parece que José Siri puede ser esa clase de jugador. Él tiene 25 años y las herramientas son muy claras. O sea, este es un hombre que puede hacer de todo un poco, Félix. Siri tiene poder de cuadrangular. Es una gacela en las bases. Es un hombre rapidísimo. Buen jardinero central con un potente brazo. Y aunque en ocasiones puede pasarse de agresivo, un corredor de bases con instinto. La clave para Siri será poder controlar la zona de strike, reconocer mejor los picheos rompientes y salir menos de la zona a la hora de hacer swing. Si él puede lograr eso, yo no tengo dudas de que tiene las cualidades para ser un jugador de Grandes Ligas. Pero eso de tú reconocer los lanzamientos y pasar de ser un bateador indisciplinado a ser uno por lo menos, digamos que, aunque no seas el rey de las transferencias, que seas un hombre con un control de la zona de strike promedio. Hay jugadores que logran hacer esa transición, otros no. A mí me parece que Siri, por lo que vi en el béisbol invernal el año pasado y por lo que hizo en AAA en la organización de Houston este año, está en ese proceso de mejoría. Y si es así, me parece que eventualmente lo vamos a ver jugando bastante en Grandes Ligas.
Yo quisiera poner también el nombre, claro, y un poquito menos, pero yo creo que Carlos Gómez también, Kevin, que en los primeros años enseñó velocidad con los Mets y después se destapó con los cerveceros. O sea, tal vez él puede caer en esa lista también, claro, no con los números como lo que tú mencionaste, pero también esos jugadores que toman un poquito de tiempo para desarrollarse, y es el caso que estamos viendo en José Siri.
Claro, y yo te puedo decir que son jugadores muy parecidos en términos de lo, ¿verdad? Cada uno en esa etapa, Gómez y Siri, en cuanto a lo atléticos que son, la buena defensa, la velocidad en las bases, hasta el temperamento. Lo que sí he notado de Siri es que siendo un jugador muy joven, ya tenía más poder de cuadrangular que Gómez. Gómez desarrolló su poder de cuadrangular un poco más tarde, como tú dices, cuando estaba en Milwaukee. Pero la realidad es que son jugadores muy similares y Gómez logró hacer eso, logró controlar la zona de strike lo suficiente para en realidad establecerse por unos años como un jugador importante de Grandes Ligas.
Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso tenemos que tocar la otra serie, Dodgers frente a los Bravos de Atlanta, está bastante interesante, y algunos cambios que ya se han hecho en Grandes Ligas. Brett, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
El peleador número uno libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, tiene pensado hacer historia. El campeón invicto Caleb Plant se interpone. Está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Genesis presenta Canelo Álvarez contra Caleb Plant, sábado 6 de noviembre, 9 este 6 Pacífico, en vivo por Pay-Per-View. Pido la hora, ve a showtime.com/ppv.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya en esa primera parte tocamos la serie Houston frente al equipo de los Medias Rojas. Y claro, ahora vamos a tocar la serie de la Liga Nacional. Pero recuerden, el peleador número uno, libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, planea hacer historia en el boxeo. Pero el campeón invicto Caleb Plant se interpone. Está listo para estremecer el mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Canelo Álvarez contra Caleb Plant el sábado 6 de noviembre en vivo por Pay-Per-View. Bueno, claro, estamos aquí con Kevin Cabral. Y Kevin, el año pasado los Bravos también con una ventaja de 3 juegos ganados frente a uno que había ganado los Dodgers, y ellos ganaron esa serie los Dodgers. Y ahora también tienen ventaja 3-1 con un juego pendiente en el Dodger Stadium. Diferente equipo, diferentes jugadores, pero puede ser que todavía el karma esté en favor de los Dodgers.
va a ser muy interesante. La realidad es que yo veo un equipo de los Dodgers que ha tenido más problemas para producir carreras consistentemente en esta temporada. Y el bateo situacional en los playoffs ha tenido sus altas y bajas, pero que además está incompleto. Para mí Max Muncy es un hombre que le hace mucha falta a esa alineación por los turnos de calidad que normalmente toma, el control de la zona de strike, un hombre que puede sacar la pelota del parque, que se envasa con mucha frecuencia vía boletos. La realidad es que Muncy le hace falta esa alineación, y ahora pierden a Justin Turner, que fue sacado de roster durante la serie, luego de sufrir en el juego 4 un tirón grado 2 de la corva, y ya Turner no verá más acción hasta el 2022. Son dos bajas sensibles. Obviamente este es un equipo de mucha profundidad que todavía puede presentar un line-up de calidad, pero la realidad es que Los Dodgers no están tan profundos como el año pasado. Y el equipo de los Bravos de Atlanta ya tiene la experiencia y una serie de jugadores que la realidad es que están viviendo un buen momento. O sea, Eddie Rosario, el caso de Freddie Freeman, después de que comenzó ponchándose en 7 de sus primeros 8 turnos, ha estado bateando de manera tórrida en los últimos partidos. Y este es un equipo con 3 buenos abridores: Max Fried, el caso de Charlie Morton y de Ian Anderson. Y tienen 3 oportunidades para ganar un partido. Como referencia histórica, el equipo que se coloca delante 3-1 en una serie de playoffs en la historia de Grandes Ligas, en una serie 7-4, ha ganado el 84% del tiempo. O sea que obviamente la historia acompaña al equipo de los Bravos de Atlanta, aunque la historia reciente, la del año pasado, nos indica que los Dodgers pueden rebotar. Y vamos a estar claros, los Dodgers, a pesar de los problemas que tienen y de este uso tan curioso que ha hecho de su picheo, por no llamarlo de otra manera, que ha hecho de su picheo Dave Roberts a lo largo de la postemporada, todavía es un equipo de tremendo talento, capaz de ganar 3 juegos en forma consecutiva. Ahora, ¿podrán hacer eso con las bajas que tienen, debiendo ganar un partido en Los Ángeles y después 2 en Atlanta, como se ve ese equipo de los Bravos en este momento? Esa es la interrogante. Yo particularmente, ¿verdad?, como seguidor del béisbol, lo que quiero es ver esta serie por lo menos extenderse a un 6th juego y regresar a Atlanta para darle un poco más de drama a la serie de campeonato, pero eso dependerá de lo que ocurra en el terreno de juego.
¿Qué tanto afectó a este equipo de los Dodgers ganar, me parece que 106 o 107 partidos durante la temporada, Kevin, y tener que jugar un wild card, un juego de wild card, ganar ese, después enfrentarse a los Gigantes? O sea, que el camino para el equipo de los Dodgers, y claro, perdiendo 3-1 pendiente al juego de esta noche, qué difícil se le ha hecho cuando entra como wild card un equipo.
Bueno, es una el trayecto a la Serie Mundial se hace más largo, ¿verdad? Hay un partido de muerte súbita que tienes que superar. Y además de eso, los Dodgers debieron jugar partidos bajo presión prácticamente hasta el día final de la serie regular, porque tenían una oportunidad de ganar la serie regular. Y tú siempre quieres ganarla para evitar ir al juego de Wild Card. O sea que la realidad es que el trayecto es más complicado. Pero de nuevo, creo que esto se ha hecho más complicado por la lesión de Max Muncy el último día de la serie regular. Y a partir del último juego de la serie divisional, por las decisiones que ha tomado el equipo de los Dodgers con el manejo de su picheo. Honestamente, creo que eso le está pasando factura a los Dodgers, que se han querido, como yo te diría, pasar un poco no sé si inteligente es la palabra en inglés, se han querido pasar como de cute con las decisiones que han tomado. Todo esto comienza, Félix, 5th juego contra los Gigantes. Tienen a un lanzador como Julio Urías listo para tirar ese partido. Urías ganó 20 juegos, el único pitcher en las Grandes Ligas que lo hizo, uno de los mejores 10 abridores del béisbol en 2021, pero deciden, para provocar que los Gigantes tengan que hacer unos cambios mínimos en su alineación y quizá provocar que pierdan un par de jugadores temprano, deciden salir con un opener, con Corey Knebel, y luego utilizar a Urías. Bueno, comienzan con Knebel, siguen con Bruce Dargraterol, finalmente apelan a Urías en el tercer episodio, y lo único que permite el mexicano es un cuadrangular en 4 entradas. Normalmente estamos hablando de un pitcher que cuando salía al box le daba 6 entradas efectivas a los Dodgers. Entonces, lo primero es que tú sacas de su rutina, de su zona de confort, a uno de los mejores abridores del béisbol este año, para mí innecesariamente, y después de eso solo lo utilizas 4 entradas. Eso te obliga, en ese juego decisivo, obliga a los Dodgers a, vamos a decir, adelantar sus mejores hombres una entrada. O sea, si le pides un mínimo de 5 entradas a Julio Urías y llevas el juego al octavo, entonces puedes utilizar a Blake Treinen en el octavo y al cerrador Kenley Jansen en el noveno. No, 4 entradas de Urías, se supone que se llegaron a la conclusión de que los matchups no favorecían que él tirara un inning más. Viene Trainer en el séptimo, Jansen en el octavo, y entonces en esto, en esta moda de utilizar a abridores en el día que le toca su sesión de bullpen entre salidas, utilizan a Max Scherzer en el noveno episodio. Ganan la serie, perfecto. ¿Qué ocurre? Cuando Scherzer viene a lanzar con dos días de descanso, lo primero es que el plan inicial era salir con Max Scherzer con un día de descanso después de relevar esa entrada, un inning de alto estrés, protegiendo una ventaja de una carrera, un hombre de 37 años de edad, con un brazo que tiene muchas millas recorridas. Dave Roberts dice, no, él va a estar listo para el juego 1. Y el mismo Scherzer dice, yo necesito ese otro día de descanso, yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Bueno, los Dodgers salen en ese primer partido en un juego de bullpen que eventualmente pierden. Quizá la historia hubiera sido diferente si tienen a Max Scherzer, pero hay que decir que ellos no batearon en ese partido, se fueron de 8-1 con hombres en posición de anotar. Bueno, pero ¿qué ocurre? Sale Scherzer en el juego 2, no está bien, estaba tirando alrededor de 92 millas, tiene que salir del partido después de 4 innings y un tercio. Los Bravos de Atlanta atacan el bullpen de los Dodgers, incluyendo a Julio Urías, quien relevó en el octavo episodio. O sea, tú tienes que sacar a Max Scherzer después de 79 lanzamientos porque él mismo te confiesa que su brazo está muerto, que está cansado, y haces lo mismo con Julio Urías. Lo traes en su día de bullpen sabiendo que va a tener que abrir dos días más tarde. Urías no hace el trabajo, los Dodgers pierden la ventaja, pierden ese partido. ¿Y qué ocurre cuando Julio Urías, con dos días de descanso después de relevar, abre el juego 4 de la serie de campeonato? Bueno, por primera vez desde su año de novato, desde su segunda salida en Grandes Ligas, permite 3 cuadrangulares en un partido. Tú me podrás decir, bueno, no tenía su comando de la bola rápida ese día, no estaba bien, los Bravos, de esos bates de Atlanta están calientes, le pegaron 3 jonrones. Pero mucha gente va a pensar que eso se debió a que Urías está trabajado, que no siguió su rutina normal, porque lo obligaste a tirar una entrada dos días antes, y ahí está el resultado, otra derrota de los Dodgers. Entonces me parece que esas decisiones que han tomado tienen mucho que ver con la situación de la serie en este momento. Y es algo que no se compadece considerando la calidad del relevo del equipo de los Dodgers, que tiene una serie de hombres ahí capaces de tirar 95 millas plus y que tú puedes comenzar con ellos desde un sexto episodio, si lo quieres, con Knebel, Trinan, Jansen y demás. Así que esa es la situación. Vamos a ver si ellos, con el talento que tienen, pueden salirse de ese hueco y ganar 3 partidos consecutivos. Pero la verdad es que los Bravos de Atlanta ahora mismo están en una muy buena posición para clasificar.
Bueno, vamos a ver qué pasa en esa serie. Mirando, Kevin, algunas noticias fuera del terreno, y comenzamos con las Grandes Ligas, que piensa hacer su propia aplicación. Bueno, ya tiene su aplicación, ¿no? Por vía de lo que es la tecnología de los teléfonos, pero su aplicación al estilo de Netflix. ¿Qué ha pensado de eso, Kevin? Básicamente, simplemente buscando el camino de ir directamente, no usar los otros servicios. ¿Qué ha pensado de eso y si eso puede ser exitoso para las Grandes Ligas?
Bueno, va a ser yo creo que algo interesante. Mira, esa unidad de Grandes Ligas que se llamó MLB Advanced Media, yo creo que ha sido un modelo de innovación. La calidad del servicio de MLB TV, que es el paquete que se compra directamente para verlo en la computadora o en los artículos móviles o a través de un Apple TV. Bueno, como usuario, la calidad es excelente, y aunque hay algunos temas de blackout en Estados Unidos, tú tienes la oportunidad de seguir todos los partidos. Creo que en ese sentido, si no es la mejor, está entre las mejores de ese tipo de aplicación, que sabemos que todos los deportes de equipo profesionales tienen hoy en día. Así que ese es un paso, ¿verdad? Es como cruzar otra frontera, ya tener su propio servicio directo para los suscriptores. Estamos hablando de un producto que hoy en día se vende globalmente, porque sabemos que hay suscriptores a MLB TV en prácticamente todos los países del mundo. Claro, donde no se practica béisbol, las cantidades no son altas, pero lo cierto es que pienso que es un modelo que ha contribuido con la globalización del béisbol. Así que es un modelo interesante. No hay una explicación clara todavía de cómo cómo serían los accesos y cuál sería el protocolo, pero me parece que es algo a lo que hay que dar seguimiento y que puede ser muy interesante.
No, y tomando en cuenta que Grandes Ligas siempre, y tú lo mencionaste, siempre ha estado al frente de la tecnología, yo creo que se esperan cosas buenas para el béisbol. Vamos a ver lo que pasa con esa situación. Bueno, los Yankees al comienzo de la semana despidieron algunos coaches, en el caso de Phil Nevin, Marcus Thames, otro coach de bateo se fue también, pero la sorpresa es que Aaron Boone le da un contrato de 3 años y más dinero. O sea, hay dos preguntas aquí para Kevin. Una es si el equipo de los Yankees ahora está mirando a que es un equipo que todos los años hace dinero y no le importa mucho ganar la Serie Mundial. O han llegado a un nivel confortable ahora los Yankees. O simplemente Aaron Boone tenía otras opciones y los Yankees no querían perder a un manager que como que ha mantenido las reglas y ha mantenido el formato que ellos buscan o muchos equipos buscan hoy en día.
Bueno, yo estoy seguro que esto para ti no es sorpresa, Félix, porque tú estás cerca estás en Nueva York, cerca del movimiento del equipo de los Yankees, y ya como que había este vibe, ¿verdad?, de que iba a regresar Aaron Boone, que obviamente sus números en 4 años en series regulares son incuestionables. El equipo ha ganado una gran cantidad de partidos, pero en el caso de los Yankees la expectativa es una sola, es llegar a la Serie Mundial y ganarla, y hace 12 años que eso no ocurre. A mí particularmente no creo que los Yankees estén en una zona de confort donde no quieran dar ese extra para ganar campeonatos. Me parece que la oficina de operaciones de béisbol del conjunto está consciente de que Aaron Boone ha tenido que manejar un roster con imperfecciones en los últimos años. Y hay algo interesante que dijo Brian Cashman en su rueda de prensa. Dijo, bueno, si nosotros no regresábamos con Aaron Boone, íbamos a salir a buscar a uno igual que él. Entonces, ¿por qué no quedarnos con el original? O sea, es evidente que al dueño del equipo, Hal Steinbrenner, al gerente Brian Cashman, ellos están conformes con el trabajo que hace Aaron Boone, vamos a decir, la manera mancomunada como trabaja con la oficina de operaciones de béisbol del equipo y cómo maneja los jugadores y la prensa, que hoy en día son quizás los aspectos fundamentales de un dirigente, tener la flexibilidad para trabajar con el departamento de analítica, mantener a los jugadores contentos y saber manejarse con la prensa. Y creo que Boone de alguna manera chequea de manera positiva. O sea, él definitivamente, vamos a decir que consigue buenas calificaciones en esas variables. Entonces, los Yankees por eso entendieron que, por lo menos por los próximos 3 años, Aaron Boone era el hombre para dirigir el conjunto. Y obviamente piensan que él tiene las condiciones para llevar el equipo a una corona, a esa corona 28 que los Yankees buscan desde hace 12 años. Y habrá que ver, como tú dices, surgieron esos comentarios de que otros equipos estarían interesados en él en caso de que los Yankees finalmente desistieran de sus servicios. No sé si eso habrá incentivado más a los Yankees a tratar de rápidamente llegar a un acuerdo con él. Pero me parece que aquí esas declaraciones de Brian Cashman fueron muy claras, diciendo que si ellos no tenían a Boone, iban a salir a buscar a un dirigente de un perfil similar. Yo creo que ahora el trabajo importante, Félix, es mejorar ese roster, trabajar en la línea central del conjunto, adquirir un torpedero, definir, yo creo que de una mejor manera, la situación de la receptoría, un jugador que pueda ser más equilibrado en cuanto a los aportes que pueda hacer ofensiva y defensivamente con relación a la combinación que tuvieron este año de Gary Sánchez y Kyle Higashioka. Y no sé, quizás ya sea el momento de desistir de Aaron Hicks como un jugador titular. O sea que estamos hablando de que los Yankees van a necesitar cambios importantes en su línea central y obviamente también volver a revisar el tema de la rotación de abridores.
En ese punto, Kevin, de que, bueno, lo mencionó Cashman también, que tiene que buscar jugadores al estilo de Toronto, que sean, o sea, más atletas, pero básicamente yo no veo en el futuro inmediato que este equipo de los Yankees se pase de lo que es el impuesto de lujo, simplemente porque Tampa, la temporada que ha tenido con una nómina de 83 millones, los Yankees en 207 el año pasado, ya creo que ese equipo, al igual que muchos, no se van a pasar mirando el modelo del equipo de Tampa. O sea que no espero grandes firmas. ¿Tú piensas que ellos van a firmar a alguien grande o simplemente se van a quedar con el mismo equipo y tratar de mover algunas fichas?
Bueno, yo te diría que como mínimo van a firmar un torpedero y debe ser uno de ese grupo de, yo creo que se puede decir cinco torpederos, ¿verdad? Carlos Correa, Kyle Seager, Marcus Semien, que aunque jugó en la intermedia con el equipo de Toronto, irá a la agencia libre como torpedero. Está Trevor Story y Javi Báez. A mí me parece que los Yankees buscarán la forma de quedarse con uno de esos cinco torpederos, darle un poco más de capacidad atlética a ese roster y en realidad tener un jugador de esa posición tan importante que pueda hacer las jugadas de manera consistente y además contribuir a la ofensiva. Después de ahí, bueno, tendremos que ver cómo los Yankees tratan de alinear las demás piezas que tienen. De nuevo, en un mundo perfecto para los fanáticos de los Yankees, Félix, yo creo que deben revisar la situación del short, pero también la situación de la receptoría, del center field y del bullpen. Y hay jugadores ahí que, dependiendo, por ejemplo, si firman un torpedero, tienen a Gleyber Torres, tendrían a Gleyber Torres en la intermedia, a Gio Urshela en la antesala, eso provocaría que DJ LeMahieu juegue con más frecuencia en la inicial, entonces de repente tú te encuentras con que un equipo donde Giancarlo Stanton es el designado en la mayoría de las ocasiones, Luke Voit es un jugador redundante. Entonces creo que también será necesario revisar qué jugadores son redundantes y cuáles se mantendrían con el equipo. Y tú sabes que una de las cosas que también ha sonado, no sé cuál es el plan en ese sentido, es que después de ver lo que ocurrió con Joey Gallo luego de llegar al conjunto, que quizá los Yankees estén pensando en negociarlo y poder adquirir otras piezas por él. Eso habrá que verlo.
No, va a ser bastante interesante. Otra vez te repito que es muy difícil que este equipo suba lo que es la nómina. No sé cómo van a firmar ese paracorto que tanto necesitan, pero está Rizzo también, que quedó bien con la fanaticada, lo de Gallo es otra cosa. Yo creo que Cashman cree en Hicks, que puede regresar. La historia no lo dice así, que es un jugador que se lesiona bastante, pero interesante lo que va a planear el equipo de los Yankees para este año que viene. Y claro, todas las noticias lo van a recibir por aquí ustedes en el mundo de las grandes ligas. Antes de partir con el programa, ya la próxima semana comienza lo que son las ligas invernales, Kevin, con bastante emoción, especialmente en República Dominicana, debido a que se espera más asistencia, ya un año sin COVID, sin restricciones hasta cierto punto. ¿Cómo te preparas y si la liga va en buen pie para comenzar ya el 27 de octubre?
Bueno, te puedo decir que lo que percibo es una gran expectativa con la temporada, por lo que tú mencionas, el hecho de que los fanáticos van a tener la oportunidad de regresar a los estadios. Los estadios no van a estar llenos a capacidad, por lo menos a principio de temporada. Habrá restricciones en cada ciudad. Esas restricciones van a ser mayores o menores dependiendo de los niveles de vacunación oficiales que las ciudades tengan y obviamente de la situación de la pandemia en cada ciudad. Pero el entusiasmo es grande. En este momento los equipos están jugando, ya sea partidos interescuadra o partidos de exhibición. Las Águilas Cibaeñas, el equipo para el que trabajo, está completando una semana con 5 partidos de exhibición, el último de ellos mañana. Y lo mismo ocurre con los demás equipos. O sea que la realidad es que el interés es muy alto. En el caso de esta temporada va a comenzar un poco más tarde, restando ya menos tiempo de playoff que de grandes ligas que en temporadas anteriores, aunque el inicio del béisbol dominicano va a coincidir con el inicio de la Serie Mundial. Pero lo cierto es que al dominicano le gusta su béisbol, lo sigue. Creo que lo extrañó muchísimo la posibilidad de poder ir a los estadios el año pasado, y creo que hay un excelente ambiente creado, y por eso yo creo que todos los que estamos involucrados en diversos roles en el béisbol dominicano estamos muy entusiasmados y más que listos para el inicio del torneo.
No, y las otras ligas también le vamos a tener las últimas informaciones. Antes de dejarte, Kevin, y antes de los comentarios finales, un renacer de Albert Pujols aquí ya tal vez su último año, pero definitivamente haciendo tal vez no los cuadrangulares que vimos hace unos años en la Serie Mundial para los Cardenales, pero definitivamente aportando a este equipo de los Dodgers.
Correcto, y me parece que vamos a ver a Pujols bastante tiempo en la alineación de los Dodgers en el resto de la postemporada mientras ellos estén ahí ahora a raíz de la lesión de Justin Turner. Y y sobre todo porque ha estado produciendo, o sea, en los turnos que ha tenido, principalmente contra picheo zurdo, está bateando cerca de 400 en la postemporada. Y lo más importante es que él ha tenido mejores números con los Dodgers que con Anaheim. Y se ve que está disfrutando su momento, consciente de que su rol no es el de jugador de todos los días, que probablemente es conveniente desde un punto de vista de sus condiciones físicas. Él está disfrutando esa experiencia con el equipo de los Dodgers, que es probable, dependiendo de lo que él decida, que ponga ya cierre con broche de oro lo que ha sido una de las grandes carreras de jugador de béisbol alguno en la historia. Así que qué bueno que él tuvo esa oportunidad de ir a Los Ángeles en un buen equipo donde en realidad hay una buena química y vivir esa experiencia ahí.
Vamos a ver lo que pasa con Albert Pujols. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Con relación a la ciudad de Nueva York, Félix, los Mets siguen su búsqueda de un ejecutivo de operaciones de béisbol, y ya sabemos que la lista no irá ni a Theo Epstein ni a David Stern del equipo de Milwaukee, que no recibió permiso de su organización para ser entrevistado, tampoco a Billy Beane, que se queda en Oakland. Y me parece que de la misma forma que ocurrió el año pasado cuando los Mets estaban en busca de un presidente de operaciones de béisbol, es un proceso que no va a ser fácil. Cada vez más vemos una tendencia en el béisbol donde los equipos no le están dando permiso a sus ejecutivos principales que están bajo contrato para ser entrevistados por otros, sino que los hacen honrar esos contratos. Y creo que los Mets se han encontrado con esa situación, y por eso se le ha hecho más difícil el proceso de conseguir la clase de persona que ellos quieren para liderar su departamento de operaciones de béisbol. También comentar que el equipo de los Bravos de Atlanta finalmente pudo activar al jardinero Jorge Soler antes del juego 5 de la serie de campeonato. Soler había estado fuera por COVID-19 luego de dar positivo, pero ya regresó al roster. El jardinero joven dominicano Cristian Pache fue sacado para abrirle el espacio a Soler, mientras que en el caso de los Dodgers, el hombre que sustituye a Justin Turner es un infielder que es un virtual desconocido llamado Andy Burns, con poca experiencia de grandes ligas, pero es un bateador derecho que provee cierta versatilidad, y los Dodgers entendieron que era la mejor opción que tenían a mano para tomar el puesto de Turner en su roster.
Bueno, el béisbol sigue súper caliente, y las últimas noticias se las vamos a tener aquí para ustedes con Kevin Cadrar. Claro, todo producido bajo Brett Kaplan y MLBN. De parte de Félix Jesús aquí, le pedimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Novel Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
The world's number one pound for pound fighter, Canelo Alvarez, is planning to make boxing history. But undefeated champ Caleb Plant stands in his way, ready to shock the world in a battle that's become personal. Only one can be undisputed champion. Hennessy presents Canelo Alvarez versus Caleb Plant, Saturday, November 6th at 9 Eastern, 6 Pacific, live on pay-per-view. Order now. Go to showtime.com/ppv.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.